La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Yo le sigo bendiciendo, Iglesia. En la noche de hoy tenemos un tema interesante. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? A veces, si Dios me da algo, es mi Dios. Si no me da algo, bueno, vamos a ver. O sea, Dios tiene que ser nuestro Dios todo el tiempo. No es porque me das, si eres mi Dios. Todo el tiempo. Como dicen por ahí, en las buenas y en las malas, Él es nuestro Dios. Yo quiero comenzar con leer la palabra de Dios en un salmo muy hermoso. El libro de los salmos tiene cinco libros de salmos. Y el primero es el que vamos a estar leyendo nosotros. El salmo más largo del primero, que tiene 50 versículos, es el más largo del libro de los salmos. Vamos a comenzar a leer nada más, no los 50 versículos porque no los podemos leer todo, pero vamos a leer los 6 primeros versículos del Salmo 18, que reza así la palabra de Dios. El escritor es David, y David le dice a Dios: te amo. Miren cómo comienza ese hombre a hablarle a Dios, a cantarle a Dios. No es porque me diste algo, Dios, te amo. Ese término es un término de una intimidad. O sea, en el hebreo es un término bastante estrecho con la persona. No es cualquier dique, hey, sí, te amo. Eso no es así. David sabía a quién le decía te amo. Y tú tienes que aprender a decir a Dios de todo corazón, te amo. O sea, uno aprende eso, uno no puede ser mecánico, porque lo dice alguien, lo voy a repetir yo, eso no sirve para Dios. Tiene que salir de aquí. Dice, te amo, Dios, te amo. Y es una manera muy hermosa de decir todo lo que uno siente por él. Pero miren lo que él dice de Dios. Dice, oh Jehová, o sea, el término es el nombre de Dios. A mí me gustaría hablar mucho sobre el nombre de Dios, pero ahora mismo no. Dice, él dice de Dios, fortaleza mía. Él es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Tú tienes que decir, tú eres mi fuerza, Señor. Tú tienes que creer que quién es Dios para ti. Tú eres mi ayudador. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el que me levanta. Tú eres el que me ayuda. Ese eres tú, mi Dios. Es un Dios que cuando tú confiesas, cuando tú de tus labios brota la fe, eso actúa, eso coge como vida, coge algo real, solamente cuando tú lo dices, no cuando tú lo piensas, cuando tú lo dices. El salmista David dice, te amo Jehová, fortaleza mía. Eres mi fuerza en mi dolor. Eres mi fuerza en situaciones difíciles. Eres que me da vigor para seguir adelante, mi Dios. Aunque todo el mundo esté en contra mía, tú eres mi fuerza, mi Dios. ¡Aleluya! Él comienza con ese solo versículo. Ese solo versículo tiene un mensaje increíble. Pero yo quiero seguir más porque el tema es bastante hermoso. Verso 2. Miren cómo le dice a Dios, Jehová. Ese nombre a mí me gusta, pero ese nombre, yo quisiera hablar de ese nombre con ustedes un día. En una prédica voy a hablar sobre ese nombre. Dice, él dice de Dios, dice, tú eres mi roca. Ok, para nosotros una roca, no, es que el salmista hay que trasladarse a su época. Cuando había una roca era difícil que el enemigo entrara. Era una protección. Y él dice, tú eres mi protector. Ahí más adelante lo dice. Tú eres mi fuerza. Cuando él habla de la roca, los estudiosos, todo tan clarito, que hay un lugar que se llama Masada, allá en Israel, que era un lugar bastante elevado y es una, todo era de piedra, una roca, algo fuerte. Y arriba era como una especie de meseta. Ustedes entienden, ¿no? Meseta, ¿sí? Y cuando ellos, era un solo lugar para entrar, igualmente para salir. Nadie podía entrar y salir sin que se dieran cuenta. Y el que estaba arriba tenía la defensa, o sea, tenía protección. A ese lugar le llamaban la roca. Es algo que tú eres mi roca, tú eres el que me protege. Tú tienes que creer en Dios que es para ti algo especial. Tú eres el que me ayuda en estos momentos de dificultad, Dios. Tú eres mi médico divino, Dios. O sea, tú tienes que decir así, hermano. Tú eres mi médico divino, Dios. Tienes que decir, mi médico divino. No cualquier médico, tú eres mi médico, Dios. Tú eres el que me ayuda a mí. Tú eres mi sustento, Dios. Tú eres mi proveedor, Dios. Tú tienes que confesar quién es Dios para tu vida. En medio de la situación difícil, tú tienes que decirle, tú eres mi sabiduría, Dios. Por ti yo soy sabio, Dios. Tú tienes que conocer quién es tu Dios y confesarlo. En medio de cualquier enfermedad, tú tienes que decir, a voz en cuello, decirlo. Dios, tú eres mi médico divino. Tú eres el que me ayuda, el que me fortalece, Dios. En medio de la crisis económica de este país, tiene que decirle, tú eres el que me sostiene, Dios. Y cuando uno llega un momento en que uno tiene situaciones un poco difíciles económicas, tiene que recurrir a Dios. Señor, tú eres el que me suple. Señor, tú eres el que hace que se multiplique esa comida porque no tengo. Tú tienes que decirlo. Dios, yo lo creo y yo lo digo. Tú eres el que hace que esta pequeña porción de comida se multiplique para toda la familia. Y uno tiene un Dios que dice, pídeme. ¿Qué soy yo para ti? Dice Dios. ¿Qué soy yo para ti? Dice Dios. Y el salmista David era un hombre que fue muy probado en todas las áreas. Ese hombre fue muy probado y ese hombre sabía quién era su Dios. Pero ese podía decir, te amo. Uno lo tiene que decir, te amo, Dios. Tú eres el que me ayuda, tú eres el que me levanta, tú eres el que me guía, tú eres el que me protege, tú eres el que me lleva y me trae a mi casa, mi Dios. Eres tú. Cuando tú lo dices, algo ocurre, iglesia. La Biblia dice que eso es fe. Algo ocurre. Tú eres el que tiene el sustento de mi casa, Dios. Tú eres el que cuida mi casa, Dios. O sea, y sigue diciendo, dice, y mi castillo, y castillo mío. Un castillo era en aquellos tiempos, era una fortaleza que el hombre construyó para que el enemigo no entrara. O sea, y tu casa es un castillo. Tu casa puede ser una casita chiquita, un cuarto, un apartamento, pero es un castillo. Tú eres la princesa de ese castillo. Tú eres el príncipe de ese castillo. El rey soberano es el dueño de ese castillo. Y me agrada mucho que tú invitas al rey a que habite en ese castillo. Tú habitas en este castillo, mi Dios, aunque sea un lugar pobre. A Dios no le importa. Tú lo estás invitando a habitar en ese lugar. Y ese es el Dios que te ama, que quiere que tú lo confieses en todo momento. Tú eres el que toma control de todas las cosas. No permite que el enemigo te enrede la vida. Hay muchos hermanos que permiten que el enemigo le enrede la vida. Pero tú no tienes que permitir eso. Venga, te vas, fuera, vete. Este lugar es de mi Dios. Punto. Tú tienes que saber confesar. Y no permite que ninguno de tus hijos se pierdan. Son de Dios. Son de Dios. Tú confiésalo. Son de mi Dios. Maravilloso. Sigue diciendo, y mi libertador. O sea, nadie de nosotros debe estar oprimido por nada. Porque Dios liberta. Adiós tristeza. Adiós desánimo. Adiós cualquier cosa contraria. Yo no puedo creer que un cristiano sí lo hay, o sea, sí lo hay. Se deprima. Sí lo hay. O sea, a cada uno nos llega el momento que quedamos deprimidos y ya la vida. Señor. Y nos deprimimos por cualquier situación. Ese es común en nosotros porque somos humanos. Pero recuerda quién es tu libertador. Recuerda quién es el que te da la libertad, te da la victoria. Nada más recuérdalo, Dios. Recuérdalo, hermano. El Dios Todopoderoso. Y me gusta, miren lo que él dice, mi Dios. O sea, él sigue diciendo, pero dice, tú eres mi Dios. O sea, tú eres mi Dios. Confiésalo, tú eres mi Dios. Tú eres el que me gobierna, que me ha salvado. Porque él habla y dice, fortaleza mía, la repite de nuevo, en él confiaré. No confiar en otra cosa que en tu Dios. Está bien que tenemos que buscar el dinero para comer, y eso está bien porque Dios hizo eso. Hay que trabajar porque Dios no manda que ninguno sea vago, porque a Dios no le gusta la vagancia. Es un Dios que dice, tiene que trabajar, trabaja. Pero hay un Dios que sabe suplirnos a nosotros en medio de la situación difícil. Es un Dios que en lo poco hace mucho. Porque vio tu esfuerzo y dice, te bendigo todo lo que tú has hecho. Es un Dios que sabe multiplicar lo que tú tienes. No importa que sea poco, para Él es suficiente. Como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Este bastón. Con eso liberás a mi pueblo. No era el bastón, era el Dios que usó el bastón. Es un Dios que sabe usar lo poco que tú puedes tener y hacerlo grande. Pero hay que saber que ese es tu Dios. Camina, iglesia, creyendo en ese Dios maravilloso. Una cosa, pausa. Donde tú estás trabajando, Dios te puso ahí. Nadie te va a quitar de ahí. Nadie. Porque cuando Dios te ubicó bien. Y yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación y dijeron que si tú no estás metido en el PRD te van a sacar. Yo no me voy a inscribir en ningún partido. Se lo dije así al jefe. Y nunca me votaron. Yo le dije, yo sé quién me puso a mí aquí. Y cuando él quiere, él me saca a mí, no ustedes, él. Tú tienes que saber quién te ubicó en el lugar donde tú estás. Nadie te puede sacar de ese lugar. Pues tú tienes que confiar en ese Dios. En Él confiaré. En Él. Y sigue diciendo, mi escudo. Yo tengo mucho que decir, pero yo creo que es domingo. Y me extiendo. Dice, y la fuerza de mi salvación. Dice, mi alto refugio. Es un hombre que buscaba refugio en todo momento. Hay momentos que buscamos consuelo. Tú eres mi consuelo, Dios. Oh, tú eres aquel que me da fortaleza. Tú eres mi gozo. En todo momento yo le pido a mi Dios gozo. Dame gozo, dame paz, dame amor. Ese fruto del Espíritu debe manifestarse siempre en nuestras vidas. Pero eso, ¿cómo se logra? Cuando tú lo confiesas. Si tú no confiesas, nada ocurre. Tú tienes que confesarlo. Cada vez que tú sales de tu casa, tú eres mi protector, Dios. Tú guardas mis bienes y me voy seguro o segura a mi empleo. Me vas a llevar con bien y me vas a traer con bien. Ese es el Dios que tú tienes debes saber aprovechar. Y cuando tú dices eso, se te dibuja una sonrisa en el rostro, porque hay victoria. Hay victoria. El 3, no, el tiempo. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mi enemigo. Dos cosas que hace él aquí: invocar y alabado. Mi invocar y alabar. O sea, dos cosas. Cuando tú invocas y tú alabas, no, esos dos tienen que ir juntos. Tú puedes invocar, pedir, pero tú tienes que saber alabar, cantarle, bendecir el nombre de tu Dios. Tú tienes que saber quién es el Dios que tú le estás sirviendo. No es un Dios que está puesto ahí. No es un Dios que tú puedes cargar en el bolsillo. No es un Dios así. Es un Dios que nos carga a nosotros. Que debemos ser agradecidos por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Debemos nosotros alabarle en todo tiempo. Y mi alabanza, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Alábale en todo momento. En situaciones difíciles, aprende a alabar a Dios. Dos cosas: invocarlo y alabarlo. Dos cosas: invocar a Dios y alabarlo. Dos cosas: invocar a Dios y alabarlo. Dos cosas: invocar a Dios y alabarle. Okay, sigue diciendo, me gustó, dice, espera, atrás. Dice, cuando tú haces eso, dice, seré salvo de mis enemigos. Hermano, tú no puedes, tú no debes tener, o sea, tú, la gente te va a envidiar y el enemigo va a hacer que la gente te envidie y la gente tenga algo en contra tuya, pero tú tienes que saber que si tú alabas a tu Dios, tú tienes victoria. No importa quién se burle de ti, tú tienes victoria. No importa quién te menosprecie, tú tienes victoria. El Dios maravilloso sabe ponerte en pie y no tirarte en el piso. La gente te va a criticar por muchas cosas tuyas, pero hay un Dios, que te ama así como tú eres y está dispuesto a mantenerte en pie todo tiempo. Hay un Dios que te mantiene en pie y no permite que la gente, esa gente va a quedarse callada de lo que van a ver en ti. No, no, si alguien hace bullying de ti, que te respale. El Dios Todopoderoso no está de acuerdo con lo que te dicen y Él hará cosas maravillosas a través de ti. La gente va a depender de ti, te van a buscar a ti cuando tú aprendes a invocar y a alabarle. Ese binomio, invoca y alaba. Acostúmbrate a eso. Dios, y dile todo lo que tú tienes que decirle y alábale. Recuerda que ese salmista dijo: te amo, porque Dios vio todo lo que Dios hizo en su vida. Tú debes ver todo lo que Dios tiene que hacer contigo, no conmigo, contigo. Es un Dios que quiere trabajar con cada uno de nosotros y mostrar quién es Él en tu vida. Sigue, ven. Dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, el salmista dice que llegué a una situación difícil en su vida. O sea, todos somos humanos, vamos a llegar a situaciones difíciles en nuestras vidas. Difícil, difícil. Y es como que uno queda atado a la muerte. Y él lo señala de una manera magistral. Situaciones difíciles en mi hogar me llevan a desesperarme. Situaciones difíciles en el trabajo llegan a desesperarme. Me llegan a angustiar. Pero hay un Dios que tú debes entender, y a veces nosotros dejamos de alabarle y bendecirle y clamarle, que Él está dispuesto a lo que tú creas Él va a hacer en tu vida. Yo quiero hacer una pausa. Presta atención. Acá. Lo que tú creas de Dios, Él va a ser así contigo. Si tú crees que tu Dios es así, créeme que así Él va a ser contigo. Pero si tú crees que tu Dios es grande, Él va a trabajar contigo de esta manera. ¿Sí? Porque es un Dios que trabaja con la fe que tú le tienes a Él. Si tu Dios es pequeño y muy limitado, créeme que eso es lo que tú vas a recibir de tu Dios. Pero si tu Dios es grande, 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 créeme que vas a recibir de Él cosas grandes, grandes, grandes. Porque es un Dios que no tiene límite, iglesia. Pero tú tienes que vivir creyendo en ese Dios. Si tú no vives de esa manera, tu Dios es chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Bien chiquitito, pobrecito. Pero cuando mi Dios es grande, Él me carga, Él me bendice, Él me ayuda, Él me prospera, Él vela por mí a diestra y a siniestra. Nadie se mete conmigo, la gente me huye, porque el Dios grande que yo tengo lo hace huir. Ok, vamos a seguir. 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. O sea, ahí el salmista se va a ese extremo de que llega un momento en que la gente hace papillas de nosotros y nos quieren estrujar. En el trabajo, en la familia, en la amistad, en los vecinos. O sea, por muchas razones. Pero tú tienes que entender que tu Dios es el que te liberta. Tu Dios es el que te da libertad. O tú quieres seguir con la atadura, o tú quieres vivir en libertad. Si tú quieres vivir en libertad, tú tienes que declarar quién es tu Dios. Lo grande que es tu Dios. Vive creyéndolo y verás que la gloria de Dios no te deja. Respira creyéndolo y verás cómo tú te vas a sentir transportado al cielo. El 6, ahí te voy a terminar. En mi angustia, en mi desesperación, en mi incomodidad, en mi situación difícil, en mis dudas, en un montón de cosas de nuestras vidas, dice el salmista, invoqué a Jehová. Tienes que invocar. O sea, el dinero no lo es todo, créeme. Dios sí es lo todo. El dinero es necesario, o sea, es necesario. Hay que comprarla, o sea, pero no te centres en eso. Céntrate en tu Dios y Él se encarga de hacer el resto. O sea, es un Dios maravilloso. Dice el salmista, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. O sea, él lo dice dos veces. Mire, invocar y clamar. O sea, es que Él acude siempre. Nosotros dejamos de invocar a nuestro Dios. Ojalá todos en situaciones difíciles invocaran de corazón a Dios y veremos las cosas diferentes en nuestras vidas. Y sigue diciendo, Él oyó mi voz desde su templo. Me gusta cómo el salmista, él tiene una idea muy hermosa de Dios. Dice, yo clamé y Él me oyó desde su templo. Él me oyó. O sea, es un hombre que maravilloso, como ese hombre tiene una relación con Dios. Dice, yo te llamé y tú me oíste. Tú tuviste la delicadeza de oírme. O sea, y ese es el Dios que te ama. Por eso el salmista pudo decir, te amo, te amo, te amo. Porque es un Dios muy tremendo. Dice, Él oyó mi voz desde el templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. O sea, es algo, cuando tú clamas, Dios escucha. Cuando tú lloras, Dios también te escucha. Cuando tú te gozas, también Dios se goza. Es un Dios que sabe que tiene una buena relación con nosotros. Y me duele mucho los cristianos que están en derrota. Hay muchos cristianos en derrota. porque no saben invocar, ni clamar, ni darle alabanza a nuestro Dios. No lo pongas. El 7, el 8 y el 9 hablan de una manera muy, no muy extraña. Léanlo después. Como él dice, se levantó mi Dios con ira. Y entonces él respiraba fuertemente, porque él estaba disgustado con aquel que me hizo daño. Y él se levantó y se movió, todo se movió. Y de repente mi Dios hizo temblar el cielo. Es una manera tremenda como el salmista, usted lo puede leer, el 6, el 7, el 7, el 8 y el 9, habla de cómo él ve a Dios. Mi Dios se levantó porque yo clamé, y se puso molesto, y salía humo de su nariz, y él estaba bien disgustado por lo que me estaban haciendo, y él se levantó a pelear por mí, y se movió todo lo que tenía a su alrededor, y él bajó a pelear por mí. Miren cómo él piensa de su Dios. Ese es el mismo Dios que tú tienes.
¿Qué te hicieron qué? ¿Quién fue? ¿Quién?
O sea, es un Dios maravilloso que nosotros con nuestras palabras no alcanzamos a decir todo lo glorioso que es Dios. O sea, no lo alcanzamos totalmente. Pero es un Dios personal, tú tienes que tratar con Él. Y lo que me gusta de mi Dios es que, así como tú lo quieres tratar, así Él se acopla. Es un Dios que se acopla a mi manera de buscarle. No hay rutina, no hay un plan, tienes que hacer esto, pues da tres vueltas, cuatro vueltas, agáchate y besa. No hay eso. Mi Dios, como tú estás, Él se acopla a ti. Él se acopla tu manera de ser y Él busca sacar lo mejor de esa relación íntima. Pero tú tienes que buscar que eso mejore. Tú tienes que buscar que eso mejore. Y puedes decir a voz en cuello, te amo. Te amo, Dios. Te amo. Yo conseguí otros versículos que acompañan todo lo que estamos diciendo. Y vamos a ver cómo lo podemos decir rápidamente. Salmo 144, 1 a 3. Salmo 144, 1. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mi mano para la batalla y mi dedo para la guerra. O sea, miren que dice que Dios lo adiestra a él. Dios me prepara a mí para pelear la batalla. O sea, es un hombre que tiene una relación maravillosa con Dios y su Dios lo trata como él es. El rey David, cuando Dios trató con ese hombre, ese hombre era guerrero. Es un hombre, era rey, es un hombre echa para adelante. Un hombre que le cantaba a Dios y Dios se acopló a ese hombre. ¿Cómo era ese hombre? Y Dios trabajó con él como era su siervo. Y Dios supo bendecir a su siervo. Tenemos un Dios maravilloso que sabe tratar con cada uno a su manera. Y el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando, nos va mejorando para que seamos como Él desea que seamos. O sea, él nos va aconductando. ¿Sí? Hay quienes se acuestan a orar. El Señor una vez te contesta, dos veces te contesta, pues tú te quedas dormido. Dormir en la cama y no te contesta. No te contesta. Yo voy a orar acostado. Sí, Señor, bendice. Y miren que Dios no te reprende. Y eso es lo maravilloso de Dios. Eso, él no te reprende, pero tú verás las consecuencias de tus mal actos. Tú verás esa consecuencia de esa acción inadecuada. Y Dios te va enseñando. Es un Dios que enseña. Es un Dios, el Espíritu Santo me enseña, me guía, me dice, me orienta, me da sabiduría, me da luz. Él me lo da para que yo sea mejor para Él en todo tiempo. Él me dice: quiero que te perfecciones, quiero que mejores para mí, quiero que te relaciones mejor conmigo. Y es lo que Dios está buscando de nosotros, de que mejoremos nuestra relación con Él, para que podamos decirle: te amo. El que no lo puede decir tiene que examinarse. ¿Sí? No lo puede decir de corazón. Mucha gente allá afuera dice: ay, amo a Dios, pero de corazón. Ok, dos, dice Dios. Dice: misericordia mía y mi castillo. Miren cómo Él repite eso. Pero dice: mi misericordia. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios? Me gusta mucho la misericordia. Eres misericordioso. Gracias, porque no has hecho de mí lo que merezco, sino lo que tú quieres. Y tu misericordia me llena. Y es una manera hermosa de decir quién es mi Dios. Sigue diciendo: fortaleza mía y mi libertador, escudo mío. Me llama la atención escudo. En aquellos tiempos el escudo era que te salvaba. Si tienes un buen escudo, las flechas, los dardos, eso no podía penetrar ni tocar tu cuerpo. El salmista está tratando a su tiempo, en su época, de decir quién es Dios para él. Dios, tú eres mi escudo, porque tú me proteges, Dios. Él recordaba de que él tenía un escudo, y el escudo lo protegía de toda flecha, de todo dardo, de toda espada. Y dice: así mismo tú eres conmigo, mi Dios, tú eres mi escudo. O sea, es una manera que tú tienes que aprender de sacar este problema. Ese eres tú para mí, Dios, mi ayuda. Tú eres el que me protege mi entrada y mi salida. Ese eres tú para mí, Dios. O sea, sigue diciendo: ¿en quién he confiado? Él dice que en ti he confiado siempre, mi Dios. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Como el rey David, él dice: tú sujeta a todo el pueblo. No le rompa la cabeza al esposo. No le insulte. Que Dios lo ponga por debajo. Que Dios tome control. Control. De los hijos, que Dios tome control. Dios sabe tomar control de todo. Madre, llora delante de Dios para que tu hijo y tu hija sean diferentes. Sean unos hijos llenos de la gracia de Dios. No te canses de pedir y rogar a Dios: Señor, llénalo de tu gracia, llénalo de ti, Señor. Padre, que sea lleno del Espíritu Santo. No te canses de decirlo día tras día. Aunque tú lo veas quebrantado, sigue, sigue. Hasta cuando tú dejes de respirar. Ya esa generación, viene la otra generación. Me da mucho dolor ver cómo la generación que nos sigue está bien lastimada, pero bien lastimada. Nosotros vamos a morir algún día. La generación que nos sigue, muchos no se van a convertir. Muchos. Dios tendrá que hacer una obra maravillosa para recuperar el corazón de los muchos hacia Él. Pero nosotros tenemos que hacer que nuestra familia se vaya con Dios. Tenemos que hacer que todos puedan tener esa relación con Dios. Que esa generación no se pierda. Yo digo que la victoria está en la oración. Hay muchos pastores que tienen hijos desviados, totalmente desviados. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá. Muchos hijos desviados, totalmente desviados. Dígase homosexuales, lesbianas, drogadictos, aquí en Panamá. Y yo atribuyo eso por la falta de oración por los hijos. Por los hijos. ¿De qué vale que yo tenga aquí y mis hijos se pierdan? Hay que llorar por los hijos. Hay que llorar constantemente por los hijos. Aunque tú lo veas lleno de gloria y victoria, sigues orando porque el enemigo es sucio, malvado, bárbaro y sabe engañar, mentiroso, perverso, todo eso. Pero tú tienes que pedir por ellos. Cuando tú estás orando, quebrántate por ellos. Nuestro Dios ve ese corazón sincero. Y Él mismo te dice: ninguno de tus hijos se perderá. Pero aunque te diga eso, tú sigues clamando, hermano. Sigue clamando. Lo ves lleno de la gracia de Dios. Sigue clamando. Lo ves que profetizan, que predican. Sigue clamando para que Dios siga haciendo la obra. Hasta que tú dejes de respirar. Papá, mamá, esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Seguimos. El 3, pues, ahí termina en el 3. Dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él piense, o el hijo del hombre para que lo estimes? O sea, él dice: ¿cómo somos nosotros? ¿Qué tan importantes somos nosotros? Porque tengo mucho que decir. Vamos al 28:8. 28:8 dice así. 28:8 de Salmo. Salmo 28, dice así. 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Es nuestra fuerza. Yahvé es nuestra fuerza. Nuestro Señor es nuestra fuerza. Tú tienes que decir: la fuerza de mi familia es mi Dios. Tú tienes que reclamarlo así. Decláralo de esa manera. Jehová es la fortaleza de mi pueblo y el refugio salvador de su ungido. Tú eres el ungido de Dios, ¿sí? Tú eres la ungida de Dios. No te menosprecies. El Espíritu Santo de Dios mora en tu vida. Tú estás ungida. Tú estás ungido. Tú eres el escogido de Dios. Y tú tienes que decir: oye Dios, tú eres el refugio salvador de mi vida y la vida de mis hijos. 9. Dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoreales, susténtales para siempre. O sea, habla de esa manera con tu familia, con Dios. Yo no puedo creer que, bueno, yo sé que aquí todos vamos a estar orando por nuestros hijos. Tú puedes ver tus hijos y que, y créeme, hay mucho que tú lo ves en la casa. Tranquilito. Cuando salen, transforme. Tú no sabes lo que hacen allá afuera. O sea, tú tienes que estar, dale, dale, para que no lastimen. Porque una vez yo escuché una frase de una persona que dice: cuando son marcados para siempre. Cuando un hijo es dañado por alguien, es dañado para siempre. Solo la gracia de Dios puede limpiar y cambiar eso. Solo la gracia de Dios puede cambiar todo daño que hayan cometido con tu hijo. No te confíes. Hay mucha gente perversa que andan por ahí lastimando a los hijos ajenos. Un vecino tremendo. ¡Ay, qué vecino! ¡Cuida a mi hijo! Cuidado. Cuidado. Manosean, tocan, hacen, deshacen, abusan. Quedaron abusados. Y es doloroso. Es bien doloroso. Bien doloroso. No te confíes mucho. Ajá. Sigue aquí diciendo. Vamos al escudo. Me gusta mucho lo que es escudo. Génesis 15:1 dice así: Dios hablando con Abraham. Mira lo que Dios le dice a Abraham. Génesis 15:1. No es Éxodo, es Génesis. Yo me equivoqué ahí. Pero disculpa, a ver, Duen, es Génesis 15. Es que en Éxodo Abraham no existía. Ya había muerto. Disculpa, yo fui el que me equivoqué. Por eso buscamos en Génesis 15. Ahí está. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Mira lo que Dios le dice a él. Abraham no le dice eso a Dios. Dios le dice eso a él. Y Dios te dice a ti: no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy el que te protejo, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te levanto. No temas, yo soy el que te sano. Yo soy el que guardo tu entrada, tu salida, dice Dios. Me gusta mucho que le dice eso a Abraham. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No tengas miedo, Dios sabe bendecirnos. Cree en tu Dios, que sabe ayudarte, sabe cambiar las cosas. Me gusta mucho que Él sabe cambiar toda tristeza en alegría. Y sigue el 2, dice el 2, el 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. El 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dice Abraham que Dios le prometió algo. Y él le dice: pero mira cómo estoy yo, Señor. Me gusta que tenemos un Dios personal. No dice: ¡ah, tú! ¿Por qué dudaste? Dios no es así. Es un Dios que sabe tratarnos. O sea, Él es Dios, nosotros somos criaturas. Y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Va a llegar una duda en nuestro corazón, pero Dios sabe tratar con esa duda para que cambie. Y Dios le dice, Abraham, pero mira cómo estoy yo, mira, no, nada de nada, nada. Y mi esposa tampoco, nada. Yo soy Dios. Y en el momento que tú no puedes hacer nada en tu vida, Dios sí lo puede hacer. Tú no puedes cambiar a los tuyos, pero Dios sí lo puede hacer. Tú no puedes lograr muchas cosas en tu vida como ser humano, pero Dios sí lo puede hacer. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que dice: ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? ¿Quién? Tú tienes que saber, tú eres mi protector, tú eres mi ayudador, tú eres mi socorro, tú eres... Ok, vamos a seguir adelante, ¿sí? Sí, todavía tengo tiempo. Vamos al Salmo, Salmo 48.1. Ahora sí, Duane, Salmo 48.1 dice así: ¡Hágata! ¿Dónde está? Salmo 48.1 dice así. Bueno, decía. No la llamo. Ahí no está Duane. Duane no está ahí. Ahí está. Miren lo que dice el salmista. Me gusta mucho cómo dice el salmista: chiquito es Jehová. Aquí se está prohibido decir mi Diosito. Aquí está prohibido decir eso. Nuestro Dios es Dios grande. Es un gigante. Es un todopoderoso. Así como tú crees en tu Dios, de la manera como tú crees, así va a actuar en tu vida. Si tú crees que Él tiene límite, créeme que va a ser así en tu vida. Si tú crees que tu Dios no tiene límite para bendecirte, créeme, Él no pondrá límite para bendecirte. Es un Dios que quiere saber hasta dónde tú le crees. Por eso el salmista dice: grande es Jehová. Y sigue diciendo, y es digno. Esta palabra es digno, que es merecedor. Él lo merece. Él merece ser en gran manera alabado, no en pequeño. Tú tienes que aprender que tu Dios debe ser grandemente alabado. Tú tienes que saberlo. Grande, grande. Ese es mi Dios, grande. Y sigue diciendo, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Pero me agrada mucho la palabra que él comienza. Grande es Jehová, es digno de ser en gran manera alabado. No alabes a Dios chiquito, ya te alaberas el domingo. Todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a seguir adelante en Salmo 27:1. Ya tengo tiempo. 27:1 dice así. Ajá. ¿Quién es Jehová? Jehová es mi luz. ¿Quién es tu Dios? Él es mi luz. Él es el que me ilumina, es el que me guía, es el que me orienta. No ando en tiniebla porque mi Dios es mi luz. Mire, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No le temas a nadie. Dios está contigo. Dios está contigo. Eso, una cosa así, no seas imprudente tampoco. A veces somos muy imprudentes. ¡Ey, sí! ¿Qué te pasa a ti? Mi Dios me va a defender. ¡Ve acá y tú a ver! Esa es imprudencia. Esa es imprudencia. Para no decir otra palabra. Quédate tranquilo. Que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Aprenda a decir que tu Dios, en medio de los problemas, Dios está conmigo. Dilo, mi Dios está conmigo. En medio de ese problema que se te enfrenta, en medio de esas situaciones en tu trabajo, en tu escuela, Dios está conmigo. La gente se va a burlar, se están burlando de Dios, no de ti. La gente se están riendo de Dios y no de ti. Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Dile así. Y verás que Dios lo va a callar. Tú tienes que creerlo. Es un Dios que sabe cómo es tu corazón y sabe qué hacer por lo que tú tienes en tu corazón. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. El domingo tenemos una enseñanza tremenda. Ojalá que todos pudiéramos venir. Está tremenda la enseñanza, la estaba armando y me gustó bastante. Ok, vamos a Isaías 25, Isaías 25, 9. Isaías, el profeta Isaías 25, 9 dice así: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Nos alegraremos en su salvación. Me gusta, este es mi Dios. Mi Dios pelea por mí. Mi Dios es el que me ayuda. Este es mi Dios. La gente va a decir que tú estás loca, que lo digan. Mi Dios es el psiquiatra. Y arriba es que el manicomio. Tranquilo. Dios sabe bendecir a los que le creen. Ese es Dios. Yo cuando venía, este domingo, yo estaba en el bus, subí al bus, y de repente estaba un hermano cristiano de una de las iglesias por aquí, estaba predicando, ¿no? Pero él predicaba de una manera que no le llegaba a la gente. O sea, uno puede predicar, sí, porque el Altísimo, el poderoso Dios de Israel. O sea, tú puedes decir un montón de cosas y la gente, ¿qué le pasa a él? Y yo lo escuchaba y yo dije, bájate, bájate. al nivel de ellos, bájate al nivel de ellos. Y la gente lo miraba y decía, esto me está como loco. Sí, porque el Seol y el infierno. No. Dios ama. Dios ama. No quiere reprender a nadie, quiere amarle, quiere salvar a la gente. Tenemos que aprender a mostrar quién es nuestro Dios. A veces decimos, sí, porque el pecado te va a destruir. Arrepiéntete o te irás al infierno donde el fuego no se apaga y los gusanos te van a comer. O sea, esa es verdad para nosotros, pero para un inconverso, él dice, tú estás raro. Y ¡pra, pra, pra! Se cierran. Hay que saber transmitir al nivel de ellos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos otro nivel. Los otros allá afuera hay que bajarse a ellos. Y no mandar a la gente al infierno. Déjate de eso, mandar a la gente al infierno. Hay que mandarlo al cielo, no al infierno. Arrepiéntete de pecado para que te vas para el infierno. Allá va a arder el fuego. Y aunque tú grites, nadie te va a escuchar. Yo me acuerdo de mi hermana, la mayor, ¿no? Ella también es cristiana, la mayor. Aparte de la que es doctora que viene aquí, la otra, la mayor también es cristiana. Cuando ella comenzó, ella trató de evangelizar a mi papá. Y él decía, mi papá se le reía, pues, mi papá, ¿qué te pasa? No sé, ella se molestaba. ¡Sí! ¡Él es Satanás! A mi papá. ¡Él es Satanás! Mi papá se le reía en la cara. ¿Cómo tú le vas a decir a mi papá que no conoce nada? ¡Él es Satanás! ¡Y te reprendo! Pero gracias a Dios, mi papá, con todo y eso, el Señor ha sido bueno y se lo llevó a su presencia. Se lo llevó a la presencia. Estamos segurísimos porque tratamos con él y se dio. Gloria a Dios. Y después que se dio, murió. Bueno, vamos allá adelante. Y sigue diciendo, vamos a ¿qué sucedió? Ok, vamos al Salmo 5:3 y después 55:17. ¿Se tildió la cosa? Uy, diablo, pero lo reprendo. El enemigo se metió ahí. Diga, está diciendo por todos los problemas que se metió el enemigo. El enemigo me puso el pie y se cayó. ¡Ah, dónde estáis para meterle un puntapié! Alaba a Dios, alaba a Dios. ¡Aleluya, Dios! ¡Gloria a ti, mi rey! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Hay que alabarle en todo momento! Y eso es lo que Dios busca de nosotros. David nunca dijo, ¡el diablo fue que me hizo eso! Él alababa siempre a Dios. Hay que aprender a alabar a Dios en todo momento. Mi Dios, en quien confío. Ese dije. Ok, vamos a terminar aquí, pues, sí. Ese que el domingo es algo maravilloso. No se lo pierdan. Yo creo que, resumiendo, yo creo que tengamos claro quién es nuestro Dios. Tiene que tener claro quién es tu Dios. Camina creyendo en ese Dios. No se te olvide creer en ese Dios. Si te dicen creída, que se digan creída, tu Dios está contigo. ¡Eres un creído porque vas a la iglesia! ¡Gloria a Dios! Si te dicen aleluya, es porque tú estás dando buen testimonio. ¡Eres un aleluya, un pastorcito! ¡Que lo digan! A mí me decían que el predicador era la transísmica, porque yo cuando viajaba con mi compañero lo evangelizaba. Ahí viene el predicador de la transísmica. Ay, cómo me vacilaba, pero a mí que no me importaba. No me importaba. Hay que glorificar a nuestro Dios. 2018 tenemos que ser diferente. 2018 vamos a ser diferente en el nombre de Jesús. Declaro que será diferente para nosotros, donde vamos a honrar a nuestro Dios grandemente. Ya dejemos de pensar en nosotros y pensemos en Él como Él se lo merece. 2018 debe ser distinto, porque Dios quiere cosas grandes. Ya Dios trató con todos nosotros y nos ha madurado como Él quiere, y va a hacer cosas gloriosas con nosotros. Gloriosas. Así que caminemos pensando en nuestro Dios en todo momento. ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Sí? Y decláralo: tú eres el que me ayuda, tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza. En todo momento piensa en eso. Tú eres mi escudo. Me gusta mucho esa palabra. Tú eres mi escudo. Si puedes buscar escudo en la concordancia y buscarlo en nada más en los salmos, te vas a dar cuenta lo maravilloso que es que Dios sea tu escudo. Tú me rodeas con favores. Tú tienes que decir eso: Dios, tú me rodeas con favores. Tú me rodeas con tu misericordia, Dios. Cuando tú le dices eso a Dios, Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está haciendo cosas maravillosas contigo. Los favores de Dios son ilimitados. Es lo que Dios quiere de todos nosotros. Que esos favores se multipliquen. Como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios moraré por largos días. Que no se te olvide pedir favores de Dios. No se te olvide. Dios, lléname de tus favores. Tú lo puedes decir de otra manera: lléname de tu misericordia. Que no se te olvide pedirlo en todo momento. Cada mañana pide eso a Dios. Cada mañana pide eso a Dios. Dios, rodéame de tus favores. Rodéame de tus misericordias. Rodéame, Dios, rodéame. Y sal confiado de que Dios hará cosas maravillosas contigo. Tú no abusas. Dios quiere que tú recibas. Para Él entonces saber que tú puedes decir: te amo, te amo.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.